Y la bienvenida con aplauso para la señora Laura Oliva.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Que ahora es rubia.
Sí, así muy. Salvo las cejas, el resto.
Claro. ¿Y eso es por alguna exigencia o porque dijiste me harté de ser morocha?
No, no, eso es porque una de las cosas más divertidas de ser actriz es tener la excusa de hacerse desastres en el cuerpo. Y no, no, ahora el proyecto que se estrena ahora el domingo 11 en el Centro Cultural San Martín, que se llama Ella y Yo, que es un biodrama que forma parte de un ciclo que se llama La Voz, que se va en su segunda edición, y son historias de vida contadas en primera persona. La historia tiene que ver con la abuela de Julieta Kaj, que es Cayetina para todos nosotros, la hermana de Cayetano, actriz, y la historia de su abuela, Esther Gerso de Kaj, ella para la familia, sobreviviente a 7 campos de concentración, que parece una exageración, pero no lo es, en la Polonia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por un motivo, primero que nada, porque estoy fascinada con el proyecto y me pareció que ameritaba, y siempre busqué una excusa para, siempre me gusta como meterme en ese sentido e involucrar lo físico. Siempre admiré mucho los toros salvajes, viste, esa cosa de Deniro de engordar 30 kilos, me parece una barrabasada, pero en el fondo me genera como un nervio. Y además porque hay una frase en particular que creo que me terminó de convencer, que es que ella, cuando ella llega a su primer campo de concentración, llega con su hermana en Butzin, y en el mismísimo instante en donde pisan el campo de concentración, a la hermana la matan al lado de ella, ¿no? Y en la teoría, en su cabeza, porque yo supongo que esas cosas inevitablemente uno busca explicárselas de alguna manera, como si tuvieran explicación, ella en su cabeza lo que dice es, yo era rubia y mi hermana era morocha, por eso a ella la mataron y a mí no. ¿No? Una cosa medio va por el lado un poco de lo ario.
De lo ario.
Y bueno, si faltaba algo, esa frase me convenció de que tenía que ser rubia. Mi rubio, por supuesto, las cejas me las dejé. La gente a veces me dicen, ¿por qué no te hiciste también las cejas? Pues no soy ella, soy Laura haciendo de ella, ¿no? Y además porque también hago de Eugenia Unger, que era su mejor amiga.
¿Sabes que
vive?
La entrevisté.
Ay, qué
para
suerte
la tele.
Tuviste.
En bueno. El mismo espacio donde te entrevisté a vos, un año antes la entrevisté a Eugenia Unger. Y bueno, sí.
No, bueno, entonces hay un poco, si bien ella domina más todo el espectáculo, hay un apartadito de una, porque el hilo conductor de esta obra es que Julieta en un momento quiso tatuarse el número de su abuela en su brazo y creyó que era cuestión de recordar un poco, de mirar alguna foto, después dijo, uy, no, le preguntó a papá, papá no, le preguntó a José, que era el único hermano que sobrevivió, que en ese momento estaba vivo, no, le llamó al Museo del Holocausto, no, al museo, no lo encuentra. Entonces, ese es el hilo conductor de la obra, y en esa búsqueda desesperada, que al principio era tranquila y después se volvió en desesperada, tiene una charla con Eugenia, que es como una tía para ella. Entonces, esa entrevista también se dramatiza ahí. Entonces, en un ratito, soy Eugenia, que es morocha.
¿Se va a ver todos los domingos?
A las 6 de la tarde, todos los domingos, a partir del 11, todo marzo y todo abril, en el Centro Cultural San Martín, en la Sala Alberdi.
Buenísimo, eso lo recordaremos al final. Sí. ¿Cómo estuvo Ricoletti el viernes?
Muy bien, muy
¿estuvo?
Bien. Sí, sí, sí.
¿Lo
sí,
conoces?
Sí.
Has trabajado con Raúl Ricoletti, ¿no?
Claro, por supuesto, claro. El multipremiado.
Sí,
sí, cómo no.
El homenajeado.
Claro, sí.
Todo a veces nos cruzamos, ¿no?
Nos cruzamos.
En la plaza.
Sí.
Yo lo que noto menos en él que en vos, Laura,
sí,
es el tema de lo físico, ¿no? Porque él un poco, claro, no te voy a decir que se dejó estar, pero es un tipo que por ahí no se nutrió tanto de su como vos, que tenés un gran dominio de tu cuerpo, bailás.
Ah, en ese sentido me lo dice usted. Yo la iba a refutar porque, ojo, que ha tenido la iniciativa de hacerse un Martín Fierro humano, ¿no? Casi un premio humano.
Sí, el automenaje.
Yo no me atrevía tanto.
Bueno, vamos a aprovecharnos de la presencia del maestro Esteban Morgado aquí,
okay. Sí.
Que al que le pasaste 4 canciones que tendrás que explicar por qué.
¿Cómo no?
Porque si no, no es letra y música, ¿no?
Yo quiero decir, y esto está así en un acto de la humildad que no me caracteriza, digo, yo me tomo cuando me invitan y acepto las invitaciones, y no directamente no las acepto, pero cuando las acepto me tomo el trabajo de la verdad contestar, sí, cuando me pidieron las 5 canciones, así que cada una tiene una explicación bastante sabida por mí.
Está esbozando llorona acá, pero te gusta una versión que es la de Chavela Vargas.
Sí. Me gusta mucho la versión de Lila Downs. Yo soy muy, muy fanática de Lila Downs. Pero que es muy bella, pero la de Chabela es desgarradora. La de Chabela, a la mitad de la canción, sucede en sordina.
Sí, es increíble.
Hay un disco en el Carnegie Hall de Chabela, en el Carnegie Hall, que la lleva Salma Hayek, que es loquísimo que ella esté ahí. Y además, en el Carnegie Hall ella va con dos guitarristas, o sea, no mueve su estructura de ninguna manera, no es que va ni con la filarmónica de nadie. Y todas las canciones son esas dos guitarras, y al principio decís, uy, van a ser 17 canciones así, y después decís, sí, viste, no se mueve un instante. Y en esa hay una versión de ella que la mitad de la canción la canta así. Y no le importa nada, ¿no?
Claro,
maestro.
Claro. Sí, sí.
Es la misma canción que está en Coco en un fragmento.
Exacto, y está también en Frida. Es una canción popular.
¿No la había cantado cuando éramos chicos? Bueno, vos sos más joven, pero digo, Rafael.
Sí, claro. Señora, claro.
La ha cantado el mundo.
Claro. La hacía un poquito más rapidita, claro. Como la hace Chabela. Chabela la hace tu cha-cha.
¿Y cómo la haría Laura Oliva?
No sé si en ese tono, pero así...
Pero porque es una canción popular que tiene muchísimas estrofas distintas. Se puede cantar como quieras. Y yo elegí, es que me la voy a acordar ahora, la primera, que es de una versión de Chabela, que es... Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pesar. Hay muertos que no se lloran, llorona, y es más grande su pesar. Siempre me encantó esa estrofa por... A veces creo que me sentí más identificada con... Empieza con mil estrofas, pero bueno, por el sentido de... No quiero ser reiterativa ni dramática con esto, pero bueno, con algunas experiencias de mi vida y la contraposición con mi supuesto buen humor permanente, ¿no? Entonces... por eso siempre la elegí. ¿Cómo? No hay muertos que no se lloran, ¿no? Y no importa, ¿no? No es lo que pase por fuera, es lo que pasa por dentro, ¿no?
Sí, ¿quién es quién para juzgar, ¿no?
Exacto.
Mira, esta se ríe y le pasó tal y tal
bueno,
cosa.
Bueno, yo me acuerdo en el velorio de Marta Merkin, que era como mi mamá. Marta, yo la adoraba Merkin. Con el alma.
Marta Merkin le debemos mucho a nosotros.
Muchísimo.
Nosotros con este programa. Ah. Porque fue una idea que yo tuve, que ya cumplió 20 años, la idea, cuando tuve a mi único hijo, Pablo, y lo hicimos 2 meses con Vane Mianovich. Y resulta que el canal decidió, siempre hay alguien de turno que dice, está bien, era un programa para el verano.
Sí, como grandiosas.
Claro, una cosa así. Sí. Y entonces, bueno, no, pero hay que cambiar de estudio, un piano no va a poder haber, qué sé yo. Bueno, y Marta fue a defender el proyecto y dijo, bueno, hagámoslo con guitarra. Y yo la miro y le digo, ¿te parece? Sí, sí, Esteban Morgado. Y Esteban había venido de visita a programas anteriores. Y yo, bueno, vamos. Y gracias a que Marta defendió el proyecto y se le ocurrió que fuera Esteban, estamos cumpliendo 20 años.
20 años. O sea, una marca registrada, porque decís Letra, sí. Era Letra y Música, ¿no? Claro. En aquel momento.
Sí. Se llama así. Este segmento de Mil Gracias es Letra y Música 20 años.
Bueno, en ese momento tan desafortunado, me encontré con Juan Michelli en el velatorio y nos pusimos a charlar. Y bueno, lamentablemente salió el tema de lo del tema de mi familia, qué sé yo. Y cuando terminé de contarle todo, se me quedó mirando así y me dijo, ¿y de qué te reís tanto vos entonces? Me dijo, como si nada, ¿viste? Como si eso, la gente en algún lugar tiene como esa cosa medio maniqueísta de... O viste, o alegre, o triste, o bueno, o malo, ¿viste? No.
Sí, y como si no se supiera y no estuviera recontra comprobado que el humor sana. Y que
además es una manera, ¿no? Es como, a veces cuando me preguntan como... No sé, qué sé yo, es la forma, no es, yo siempre lo comparo con las preguntas cuando le preguntan al hijo de un famoso qué se siente ser el hijo de ese famoso, y siempre contestan lo mismo, qué sé yo, es mi papá, ¿viste? No te dicen, sí, no, es el hijo de Franchella, es divertidísimo, qué es mi papá, qué sé yo.
No conozco otra cosa.
No, claro, por supuesto.
A lo sumo de chicos, si el famoso es muy famoso, queda como un dolor de no poder salir de la mano de tu padre y que sea solo eso.
Y de no entender, ¿viste? Muy bien por qué la gente se le acerca, pero digo, en general la respuesta es como no tengo una teoría de qué se siente ser el hijo de...
Y Chabela Vargas es algo así como... como decís vos, ¿no? Que fue y marcó una manera de encarnar cada palabra que ha dicho.
Sí, parece el polaco Goyeneche cantando en esa época. En esta época susurrada de la Llorona, yo digo, pero es el polaco cantando en las últimas épocas, ¿no?
Y es una muy buena comparación, porque en su juventud tiene una voz preciosa, ¿no?
Claro.
Ella va adaptando, es claro. Como el polaco tenía una voz en su época de oro fabulosa, con el mismo fraseo del final, ¿no? Que era lo que lo hacía totalmente reconocible. Pero vos escuchas una voz una canción de él en su voz plena y no lo reconoces hasta que no hace ese fraseo tan característico,
tal,
¿no?
Cual.
Y después la vida.
Y después la vida, pero la manera que se han podido adaptar a la vida en vez de ir en contra de la vida, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno. Exactamente. Ay, por
eso. Eso, grábenlo, eso es extraordinario.
11:30 de la mañana.
De nuevo, porque ni vos te vas a acordar mañana de esto.
No, quiero decir la manera que se han podido adaptar a su edad y en vez de ir en contra de la naturaleza, de la pérdida de la voz, ¿no? La manera que se han adaptado a la vida en vez de ir en contra del paso del tiempo, ¿no? Como que es algo tan...
inexorable.
Y frustrante, es una tarea perdida de arranque, ¿no?
Claro.
No hay manera de ganarle a eso.
Esa batalla yo recomiendo no pelearla.
No, claro,
no pelearla, claro, y a lo sumo, claro, si te van a decir igual. Mirá, está un poco arrugada, sí, y está muy operada. O sea, ¿qué prefiero?
Vos sabés que cuando... No, y además cuando estás muy bien, es buenísima la frase porque, pero vos estás muy bien para la... Siempre el subtexto es para la edad que te... Siempre está mal.
Es un poco peor, cuando te dicen que te conservas bien.
Bueno.
Te sentís enlatada.
Sí, totalmente.
Vamos con una canción más antes de que sea la hora de las noticias. Y luego tenemos mucha más Laura Oliva.
Esta. Pero esa sí es versión Lila, porque yo la amo mucho.
Lila Downs.
Sí.
¿Qué canción es esta?
Paloma Negra.
Uy, hoy era el Día de las Palomas para Membrilla.
Mira,
mira, no, usted cómo estamos muy afilados, ¿eh?
Nuestro veterinario.
Vamos a hablar de la discriminación con las palomas
no
negras.
No me diga.
Está estigmatizada.
Pero mire usted lo que justo. Y sin haberlo hemos puesto de acuerdo.
Acá está. Para Hollywood.
Esta canción me encanta porque son... las rancheras mexicanas en general, este tipo de canciones, son de una mala onda. O sea, que a mí yo odio el bolero meloso.
Claro.
Y estos son de una mala onda. Y Paloma Negra dice algo así, la primera estrofa dice: ya me canso de llorar y no amanece. Y esta frase es maravillosa. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte.
Es tremendo.
¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas?
Eso.
Hay momentos en que quisiera mejor rajarme.
¿Qué quiere decir otra cosa en mexicano?
¿Qué quiere decir?
No es irse.
¿Qué quiere decir?
No, rajarse yo creo que es romperse. Okay. Me parece que no quiere decir lo mismo que acá tomarse el olivo.
Puede ser. Arrancarme ya los clavos de mi pena. Y como siempre. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y como suele suceder. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Viste que a la noche todo sucede y a la mañana todo se arregla.
Sí,
viste que a la noche te separas y a la mañana te reconcilias.
Muy mala consejera la noche.
Totalmente.
Y el insomnio ni te cuento.
Pero no me digas que tengo miedo de buscarte y de encontrarte, es maravilloso.
Es tremendo, maravilloso. Tremendo.
Claro.
Viste, tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Lo que no quiero es encontrarte. Ahí. Hermoso.
Laura, esto es de edad grande. Cuando eras chiquita, ¿algún recuerdo para que nos vayamos a las noticias con algo que toque el maestro? ¿Escuchabas a los Beatles, ponele?
No soy...
¿Sui Generis?
Sui Generis, sí, claro.
Entonces nos vamos a ir todos juntos cantando, o por ejemplo, Aprendizaje. Cuando tenga que ir a las noticias, vaya nomás, ¿eh? Aprendí a ser formal y cortés. Todos, ¿eh? Adriana Balaguer, bienvenida, ¿eh? Cortándome el pelo una vez al mes. Marucho, cante. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, oh lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer.
¿Cómo se jugaba el falsete? Era tremendo.
Para ser. Y yo tuve muchos, no sé ustedes. Y tuve muchos maestros de que aprender. Que se solucione el conflicto docente. Conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Nos informamos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Nuestra nueva compañera Adriana Balaguer nos va a decir alguna cosa sobre lo que acabamos de escuchar como noticias.
Y sí, porque el presidente Mauricio Macri abrió las clases, dio la apertura, el inicio formal de las clases en una provincia que sí las tuvo como Corrientes. Y recordar que esto es dispar, básicamente porque hoy por hoy cada provincia está habilitada a resolver sus paritarias. No existen las paritarias nacionales, que es el reclamo, uno de los reclamos, no solamente el salarial de parte de los docentes. Por eso tenemos provincias que han negociado aumentos del 17%, otras el 40% en San Luis, muy lejos del 15% que está proponiendo en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal. Así que Mauricio Macri arrancó en Corrientes, dijo, estamos con problemas graves porque la calidad educativa no es la que necesitamos. La idea, contraponer frente al paro, ¿por qué mejor no hablamos de qué están aprendiendo los chicos? ¿Cuánto hay que modernizar la educación? Esa es la idea del gobierno y resistir. Resistir, dicen, por lo menos en Buenos Aires, no ceder al reclamo docente.
Estaba buscando la palabra rajarse según México, pero como no es muy oficial, si algún mexicano nos está escuchando y quiere llamar, el número, bueno, para el WhatsApp nuestro número es
116-584-0870.
Gael García Bernal de hoy no quiere hablar, pero si no mañana lo sacamos al aire.
Acá
dice que quiere decir acobardarse, desistirse, nunca escuché desistir, de alguna situación difícil o temerosa en el último momento, o arrepentirse, retractarse o incumplir una promesa.
Esa me gusta, la de incumplir una promesa porque también debe tener que ver con el contexto, ¿no?
Usted escuchó esta voz, es Laura Oliva que tenemos con nosotros. Tenemos a Laura Oliva, estamos como perro con dos colas. ¿Viste los Oscars anoche?
No.
¿No te interesa mucho? Estabas en otra.
Sí.
¿Tenías algo más carnal que hacer?
No, ya sé, viste que la abuela se olvida. Ayer terminó el ciclo microteatro en donde dirigí una... terminó para mí, ¿no?
Claro, el mes. Mi mes,
que donde dirigí una de las obras. Así que estuvimos ahí de festejo, un lugar fantástico.
Qué
también,
buena idea esa, ¿eh?
Muy buena idea.
Me encanta. Buena idea. Eso arrancó creo que en México. Está en México y en España.
Y en España, creo que arrancó en España.
Está en México y acá también, es buenísimo. May, Escapola Morán. Y
María
también,
Figueras.
Y también la hermana de Pablo Novak,
Julieta Navarro. Así es, son las curadoras del lugar.
Me encanta ese lugar, cerca, ahí en Palermo.
En Palermo es un lugar donde se hacen obras cortas, con pocos actores, sin donde...
Podés ver hasta 7 horas de 15 minutos, por precios módicos. Podés ver dos y tomarte un alguito, lugar es espectacular.
Y además estás casi al lado, al lado de los actores, con lo cual estás en una presencia... participando casi de las obras.
Bueno,
es extraordinario.
Bueno.
Así que ahí estuve ayer.
Bueno, así que los Oscar, qué sé yo, te esperaron nomás.
Sí, con los Tony soy un poco más fanática, con los Oscar me aburro un poco más.
Le preguntamos a Ariel Jargot, que es nuestro experto, ¿qué fue lo mejor para vos de anoche? Lo mejor. Christopher Plummer me encantó.
Grande Christopher Plummer, ¿no? Sí, lo mejor fue dos premios que históricamente no se los habían dado nunca. Uno, Roger Deakins, mejor director de fotografía. Un tipo muy, pero muy grosso. Vos sabés que los directores de fotografía...
El canoso de pelo que se lo acomodaba el pelo.
14 nominaciones, un solo Oscar, el de ayer, por Blade Runner 2049. Pero vos sabés que es un tipo que labura con la fotografía. Él tiene su propia cámara, él va con la cámara, ¿sí? Él es un enfermo de eso, dice, no, yo voy a poner las lentes que quiero, va a salir todo perfecto para darte, ¿viste?
Yo me voy a hacer cargo
pero
de esto.
Me hago cargo yo, nadie más. Y otro es James Ivory, ¿sí?
Sí.
Que ganó por Call Me By Your Name, una película hermosa.
80 y pico de años.
89 años.
También tuvo que apoyar el premio porque tenía un bastón y un papel.
Exactamente.
Impresionante.
Y también primer Oscar en su carrera a los 89 y sigue escribiendo. El año que viene va a salir una nueva película de él, Ricardo III, creo que se llama, que él sigue escribiendo.
¿Qué más le pedís a la vida? Guiones, ¿no? Bueno, recién en Brillar estaba muy, muy perturbado con lo de la paloma negra.
Paloma negra.
Lo puso mal, no sé, lo noto perturbado.
Sí, sí, porque es un tema que nos ocupa, nos preocupa, y bueno, estaría bueno que alguien haga algo con el tema de la paloma negra, porque...
¿Cuando va al boliche la dejan afuera?
Sí, es rechazada, no es admitida en los edificios públicos, en las plazas. La paloma negra, bueno, tiene como una marca que...
¿Es bulineada?
Hay bullying a la paloma, sí. Hay
bullying.
Sí, todo tipo.
Vilipendiada.
Ay, qué palabra hermosa.
Me rajo con la palabra vilipendiada.
Me contaron Membrillar que quedó fuera del corte final de Pantera Negra.
Exactamente. No. Sí, sí. Y
terrible. El link con el cine, muy bueno.
No nos metamos en el mundo del Hollywood con la paloma porque ahí hay tela para cortar, ¿eh?
No hablemos. Laurita, otro tema que elegiste, sí. A ver, que Morgado, ¿qué tiene? Listo.
Un tema de Jesucristo Superstar.
Getsemaní. Ay, Dios mío, de mi vida. Ese lo elegí porque, por supuesto, no puedo salir del mundo del musical. Y para mí es el tema de musical. Pero cantarlo a las 11:30 de la mañana. Bueno,
lo contamos o lo recitas. No pasa nada. Para que sepamos por qué te gusta tanto.
Este tema, por supuesto, por eso se llama así, es el tema previo, es en el Monte Getsemaní, la que lo capturen, ¿no? Y es el momento que la cristiandad habla de la crisis, de una pequeña crisis de fe, ¿no? De su parte.
En realidad, para mí, es cuando se humaniza Jesús.
Exacto, ¿no?
Cuando le dice, aparta de mí este cáliz,
exacto,
pero que no sea mi voluntad, sino la tuya.
En donde también teme por cosas que quizá antes no temía, ¿no? El dolor físico y ese tipo de cosas, y sobre todo... se pregunta el por qué él estaba destinado a eso y por qué no su padre no lo salva a último momento, ¿no? Y más allá de eso, lo que vos decís. Como en las comedias musicales, género que yo adoro y que creo que también está un poco vilipendiado, Fossi decía que cuando la gran pregunta de por qué cantamos en las comedias musicales, la gran respuesta es la de Fossi, que decía que se canta cuando ya las palabras no alcanzan, ¿no? Y Getsemaní tiene un momento que, por supuesto, no voy a cantar, que es el why, ¿no? El por qué. Y ese por qué es un grito maravilloso que claramente debe ser así en una canción, ¿no? Pero la cosa dice así, más o menos. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30 y qué más puede un hombre hacer. Yo quiero decir, si puedo pedir que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Y ahí dice, yo tenía fe cuando comencé, ¿no? Es todo, si debo morir, dime si es porque de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Bueno, es una canción complicadísima de cantar, cambia de ritmo.
Pero bastante bien, ¿eh? Pero ¿cómo?
Son unas canciones que yo me sé muy de memoria, que las canto en el auto a los gritos.
A los gritos, claro. Pelados, en un momento tienen esos gritos que decís.
El guay, es algo desgarrador, porque él va subiendo en esto que recién paramos, ¿no? Empieza a decir, quiero saber, señor, quiero saber.
Y después
empieza a subir, eso que tiene el musical, que es maravilloso, la música acompaña, ¿no? Y después empieza a decir, debo saber, primero, y sube, y modula, y termina en un grito así, un sobreagudo así, ¡guau!, tremendo, que muy maravillosamente en la década del 70 hizo Camilo VI.
Camilo VI.
Sí.
Un grosso, ¿eh?
Que también está en Spotify, si lo quieres dejar. Sí. La versión de Camilo VI y Ángela Carrasco. Tremendo.
De esa misma ópera está la canción de Magdalena, ¿no? Sí. Que no sabe cómo amarlo. Ha amado a tantos hombres, ha conocido a tantos hombres, pero no sabe.
Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle. Él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer. Desde que él me miró.
Oh, qué lindo.
Muy hermosa.
Es muy lindo.
Los musicales son
llegan al corazón directo.
Sí, exactamente. Y los que no, ese es el tema. Los que no son malos. Claro. Porque si no, llegan derecho. El musical se ve con la panza, no con el corazón, no con la cabeza.
Qué lindo. Bueno, tenemos que hacer nuestra última tanda para luego no interrumpir a Laura Oliva, nuestra invitada de lujo, al Letra de Música, 20 años.
Na, 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 quisiera llorar, hablarle de amor, y tengo temor, nunca pensé llegar a sentir un amor así.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Contentos, imaginándote en cualquier lugar de nuestra amada Argentina, como nosotros, pasándola bien. Vamos a dar una vueltita a la mesa. No sé si es de Dreyzik, no veo bien. ¿Es Dreyzik o es Membrillar?
Es Membrillar. Dreyzik se fue acá al Maxiquio.
Es muy de irse, Dreyzik.
Sí, se escapa.
Se escapa.
Es el primero en irse.
Deja una estela.
En dejonarse. Claro.
Sí, sí, pero en el sentido del barrio. Sí, se toma el olivo. Se toma el oliva.
Como la paloma, que en vez del olivo trajo un cannabis y desmadró el arca de Noé. Sí, sí. Esto lo conté.
Así empezó todo.
Así empezó todo. Pero empezamos mal.
Pero esto está comprobado.
Está chequeado.
Si lo hubiera... Eso explica muchas cosas igual.
Claro.
Quiero evacuar una duda del muchacho de la Quiaca, ¿no?
Sí,
que
sí.
Me hablaba
Hay
sobre...
otro mensaje también para Membrillar después.
Sobre las palomas que contrabandean de Villazón a la Quiaca, está mal.
Los tamales
van llevando distintos tamales.
Una mula de tamales.
Paloma de tamales.
¿No muy pesado para ellas?
Sí, no, en el buche. La llevan en el buche y la llevan de Bolivia.
O sea, ya sé, son canapés de tamal.
Son delicatessen. Claro, son tamalitos.
Tamalitos. Claro, se usa así. Todo
eso pasa y habría que poner orden ahí, ¿no?
Sí, sí, los radares, eso es urgente. Marucho.
Gabriel de Ushuaia.
Es nuestro amigo, me parece.
Gabriel de Ushuaia.
Pero dice que ahí en Tierra del Fuego se reconocen las palomas volando porque se ve la bufanda y el gorrito.
Mirá, es verdad, Gabriel, siempre tan atinado.
Desde Santa Fe, hace un rato Florencia mandaba saludos para Laura, que nos visita hoy, Laura Oliva.
Muchas gracias. Estaba pensando, claro, que no le alcanza con la pluma a la paloma en Ushuaia.
Bufanda.
Diga, Cayoli, bueno, es su momento.
Una serie de cosas. Hoy si Boca gana, hoy va a la Paternal, no juega Tevez, lo están protegiendo, Tevez.
¿Una
jugada desafortunada? No, todavía no. No. Quebró a Ham, un jugador argentino, que ahora está jugando en Japón. Le hizo prácticamente perder la carrera. Entonces hoy la gente de la Paternal lo esperaba en forma un poco hostil a Tevez. Por eso que hoy Guillermo lo deja.
Lo guardan.
Y va a jugar Juancho Peralta.
Porque iba a estar very difficult ir hoy.
Exactamente.
Sí. Claro.
Si Boca gana, le saca 26 puntos de diferencia a River.
¿Por qué la referencia es River y no el segundo?
Es cierto. Porque Boca y River. Claro.
Está bien, pero me gustaría saber cuántos puntos le saca al segundo.
Al segundo.
Calcúlelo con tiempo, no tengo ningún problema.
No, lo tengo acá muy sencillo. 8 puntos a Talleres.
Está bien,
Racing, que voy a decir que es el gran equipo, si hoy Boca gana, le saca 15.
Ah, ok. No, yo digo que viene bien.
Academia. Sí, un campeonato raro, ¿no? Porque Racing viene bien, es el que mejor juega, pero como el campeonato en la Argentina, mitad campeonato que es en el verano, claro, se para, se cambian los jugadores, se cambia de técnico.
¿Este campeonato termina cuándo, querido Cascioli?
Es una buena pregunta.
Morelos se cuenta los días como los presos. Claro.
13 de mayo.
13 de mayo.
13 de mayo. Para este ritmo, Boca sale campeón en abril.
Morgado cumple bien. El 8 de abril. Así ¿podrá que... ser un regalito?
El 8 de abril me parece un poco prematuro.
Prematuro.
Pero bueno, entre el 14 de marzo, si Boca te regala contra River la victoria de la Recopa, sí, y el 8 de abril estaría casi campeón.
Que la victoria estaría... ya la tiene en su casa, está bien.
Igual sí. te quiero decir...
Es cierto. Se calman, quiero decir que se calman.
Boca es el tuerto en el país de los ciegos. Nadie tiene demasiado. Boca es cierto. El mejorcito de los malos.
Y luego, ¿no?, viene el Mundial y... Dopo, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Usted sabe algo?
Sí, después viene, exacto, después hay... en agosto arranca un campeonato largo, vuelven los campeonatos largos.
Otra vez.
Un campeonato,
otra claro, vez,
campeonato largo. Campeonato largo, que en realidad son medianos, porque largo era el que se jugaba, sí, cuando éramos chicos.
Sí, claro.
38 fechas.
Cuando coleccionábamos las figuritas, sí, de chapita.
La partido revancha.
Exacto, claro. Después, el corto pasó a ser todos contra todos, el de 20, de 19, y este es todo contra todo, 28, que son 27. Digamos que hay... campeonato mediano, la modernidad es el campeonato mediano.
¿Cuántas fechas son en este campeonato?
27.
Van por la 18.
Exactamente.
Ahí va.
Se calla la boca. Gergot, muchas gracias por haber venido prácticamente sin dormir. No, si alguien no vio y tiene que buscar algún fragmento, ¿qué le recomienda?
YouTube, siempre YouTube, ¿no?
Pero buscar la parte en la que tal dice tal cosa, sí, el agradecimiento de Del Toro.
Tiene que mirar seguramente lo que pasamos, lo de Frances McDormand, ¿no?
Más que nada.
Cuando habló para toda la gente, eso sí. Fíjense, hoy de la noche, 10 de la noche, hablábamos antes, ¿no? Sandro de América, hoy 22:30, ¿sí? De lunes a jueves.
¿Sabías que trabaja Dreyse y que hace de Pepe Fechoría?
¡No! Es
muy divertido el tema de los personajes, sí, reconocibles. Va a ser muy divertido eso, ¿no?
¿Algo más?
22:30, recuerden entonces Antonio Grimao, Marco Antonio Caponi y Agustín Sullivan son los que van a ser, por supuesto, de Damián Dreyse, Larry Espósito y Isabel Macedo.
Con la aparición estelar de Damián Dreyse.
Qué bueno.
¿Y te sentiste cómoda, Adriana Balaguer?
Linda gente, la voy a pasar bien, me encanta. Es un placer poder cantar un rato, además, hasta hora de la mañana. En general, uno siempre anda haciendo.
A veces se canta, a veces se come, a veces te enterás de alguna patología con el doctor de Santa María. Bien. No hay un día igual a otro. ¿Vos te querés aburrir? Andate a otro lado.
Yo no quería rutina.
Acá
no
te vas a aburrir.
Rutina.
No te prometemos rutina.
Bueno, es la economía, estúpido, decía Bill Clinton cuando estaba en campaña con, sí, Reagan. Bueno, hay un trabajo, un sondeo de opinión, una encuesta, como se dice, que está marcando que hoy para los argentinos es la inflación el
y
tema.
Sí, por
que dejó
supuesto
de ser la inseguridad. De hecho, en 1.408 casos se preguntó y el 59% considera la situación económica como uno de los grandes problemas, sí, por lo menos en comparación hace un año atrás. 9 de cada 10 consultados ponen a la inflación al tope de las preocupaciones por encima de la inseguridad y de los, sí, tarifazos.
Y no estaríamos hablando de si el 15 o el 17 si no hubiera terror a una disparada de la inflación.
Y sí.
Bueno, quedan unos minutos porque tenemos a Laura Oliva, nos, sí, queda una canción y nos queda que antes de que nos quedemos sin tiempo, repitamos, ¿qué podemos ir a ver a partir de este domingo y por todos los domingos de marzo y abril al Centro Cultural San Martín, que es en Sarmiento?
Sarmiento y Paraná, entre Paraná
y Montevideo.
Entre Paraná y Montevideo. Sí, sí está, sí, digamos, la esquina es Paraná.
Perfecto.
Pero en la sala Alberdi.
Perfecto. Y ella y yo.
Ella y yo.
Que es algo muy potente, sí, porque es una historia, varias historias relatadas de sobrevivientes del Holocausto. Y por supuesto, cuando se habla de sobrevivientes, se habla de los que no pudieron sobrevivir.
Absolutamente, implícitamente. Sí, lo fuerte es, y una gran responsabilidad para mí, es estar con Julieta al lado en el porqué.
Julieta Cayetina, que ha sido bautizada, sí, sí, pero que en realidad se llama de otra manera.
Así es. Y Francisco
es la directora.
Ella es la dramaturga. Junto con Dennis Smith, gracias, muchas gracias, Damián, de la obra, o sea, ella le cuenta la historia a Dennis la baja a papel como buen dramaturgo y director que es, y el elenco está formado por Francisco Prim, que hace como de una especie de Dennis, de director en el escenario, que ordena un poco Julieta, que cuenta su propia historia, y yo en la piel de ella y de Eugenia Unger, que seguramente la tendremos en la sala, y eso
va a ser
le da
muy
entre una alegría
fuerte
y un terror, pero bueno, para eso estamos.
¿Cuándo arrancan este domingo?
El domingo 11 este domingo a las 6 de la tarde.
Qué lindo para ir a ver,
por
realmente.
Favor. Sí. Y claro. Van a ser todos los domingos de abril y de marzo y de abril.
Bueno, yo te seguí mucho en Aceite de Oliva, sí. Sobre todo en el tramo de los monólogos alucinantes. Sí. ¿Seguís en el canal?
Sigo en el canal. Yo decidí...
El canal de la ciudad, se lo contamos a la gente que a lo mejor en otros lugares no se ve, es el canal de la ciudad.
Yo decidí terminar el ciclo de Aceite de Oliva porque fueron 5 años.
Ya estaba rancio el aceite.
No, exactamente, ya no se podía tomar. No, hubiera podido. Divino, yo creo que divino, fue más por divino. Mí que por la gente del canal y por la gente de que tanto
y por los fans,
le gustó.
Como yo.
Exacto, pero bueno, fueron 5 años, me pareció que era un buen momento, pero por supuesto seguimos en el canal, que es un placer laburar ahí, algo vamos a hacer seguramente ahora.
Buenísimo, saludos a toda la gente. Dale, del
le
canal.
Mando, le mando.
Y acá está Morgado, que se sale de la vaina por tocar, ejecutarse, dice, qué cosa rara, ¿no? El otro tema que elegiste, ¿por qué elegiste este? ¿Cuál es?
En realidad, ella eligió Sabina, entonces yo saqué un par de temas de Sabina.
Muy bien,
pero
esto
yo lo
me
parece...
voy a arrancar con Y nos dieron las 10, que está claro. Bueno para todos, pero...
Y justo claro. Arranca este programa a las 10, claro. ¿Entiendes? O sea, estaba
fantástico.
Todo... Y es una rancherita también. También.
Bueno, él es muy fanático de Chabela también, pero como usted también tiene también una gran acá. Sensibilidad, sí. No, eligió 19 días y 500 noches, sí. Solamente con el temita de la letra, de solo decir lo que es Sabina como letrista, ¿no? Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rock, ¿no? Oh. Así empieza 19 días y 500 noches. Pero vamos con Nos dieron las 10,
bueno.
Simplemente decir eso. Fue en un pueblo con mar. Una noche después de un concierto, tú estabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Canten, chicas, canten.
Cántame una canción al oído
y te pongo
un cubata
con una condición.
Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Loco
por conocer los secretos de tu dormitorio. Al piano gasté la de todo mi repertorio.
Los clientes
del bar, uno a uno, se fueron marchando.
Tú saliste a cerrar.
Yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando.
Luego todo pasó.
De repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón.
Mano le correspondió debajo de tu falda.
Bien, Sabina.
Caminito al hostal, nos besamos en cada farola.
Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.
Y ahora sí.
¡Hey!
Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1, las 2,
las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1, y las 2 y las 3.
Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
¡Bravo! Queremos agradecer a Patricia Brañeiro, productora aquí de esta radio tan querida, porque nos ayuda con esto también de traer estas figuras.
Vos sabés que es un placer, ¿sí?
No, es de verdad para nosotros un placer porque tenés tanta versatilidad. Podés hacer casi que cualquier cosa. ¿Alguna vez dijiste esto no porque no me animo o algo así?
No. No, no, no. Lo que sí me pasa es que necesito correrme de lugares que se instalan, eso sí.
¿Cuánto tiempo hicieron ni con Pedros,
ni con Pablos?
Ni con perros ni con chicos,
fueron 3 años. Ahora volvemos en el callejón el 19 de marzo. Bueno.
¿Con Caliquio?
Con Caliquio, con mi hermano del alma.
Lo vamos a traer acá también, porque es un invitadazo.
Y bueno, Daniela Pantano y Fede Coates.
Perfecto, no, como perdón por nombrar a los compañeros. Nos va a quedar el tiempo para decir que nos juntamos mañana cuando den las 10.